Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Mañana de Es Radio este 15 de junio de 2015. La verdad es que uno tiene la peor opinión de los comunistas de Podemos, pero incluso teniendo la peor opinión con respecto a sus ideas y a su comportamiento, que oscila entre lo repugnante y lo criminal, no creía que estuviera poblada la alcaldía de Madrid gracias al Partido Socialista del Zascandil Carmona, de unos personajes a los que no es que uno debería cambiar de acera si se los encuentra, sino que podría escupirles y se quedaría corto. El sujeto llamado Guillermo Zapata, un siniestro personaje que es profesor de guión en la dictadura cubana, en un sitio que se llama Santiago de los Baños, donde supongo que no visita a los presos políticos, pues se ha hecho relativamente célebre ya lo era, por haber recuperado, porque los tweets tienen esta cosa, que no es fácil borrarle, la memoria de la clase de sujeto, de la catadura política, que va más allá de lo criminal, es lo repugnante, de un sujeto que de ninguna manera merece que los madrileños, los que vivimos en Madrid, le paguemos el sueldazo de concejal. Este sujeto no puede representar ni a Madrid ni a los madrileños. Este sujeto, para defender a un gracioso de estos progres, el Nacho Vigalondo, al que echaron del país por haber hecho la bromita de que el holocausto es un montaje, pues lo apoyó con más tweets graciosos. Graciosos. ¿Cuál es la mejor manera de guardar 6 millones de judíos? Pues en un cenicero. Es que tiene mucha gracia, este tiene mucha gracia. ¿Cuántos chistes hará así en Cuba con los hermanos Castro? ¿Hará chistes el guionista de la dictadura cubana de Santiago de los Baños, no precisamente turcos? ¿Hará alguna broma con la dictadura cubana? No, pocas bromas con la dictadura cubana, porque allí te meten en la cárcel, te torturan y te asesinan. Bueno, pues este Zapata, además, porque es que le pareció poco lo que había hecho defendiendo así a su amigacho, el Nacho Vigalondo, dice, por ejemplo, han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Tal cual, han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Esto, aparte de una burla, de una humillación a las víctimas del terrorismo, me da igual si Irene Villa ahora se ha convertido en la Star System del síndrome de Estocolmo, como dicen los secuaces progres de este sujeto, para el que expresar desprecio es sin duda quedarse demasiado corto. Todas las víctimas del terrorismo, todos los humillados, todos los mutilados, todos los huérfanos de las víctimas del terrorismo se sienten ofendidos por la gracieta maldita de este despreciable sujeto, que por supuesto no haría en absoluto ningún chiste sobre los torturados y asesinados por Fidel Castro, en cuya dictadura, repito, da clases de guión en un sitio llamado Santiago de los Baños, que podía ser Santiago de las Cloacas o Santiago de las Ergástulas o cárceles de la dictadura castrista. ¿Se puede tener a un concejal que escribe cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero? ¿Puede Madrid tener a un sujeto así? Pero es que este es uno más de la banda de indeseables que Carmona ha puesto bajo la almohada generosa de la simpática multimillonaria abuelita Simpa, o sea, la que no paga a sus empleados del del suntuoso estudio de arquitectura de su marido, que se lo pasó a ella para no pagarles a los empleados, cosa que las cloacas informativas que tanto protegen a Podemos pues han disimulado, que es que no paga. La Carmena no paga a los trabajadores de su casa, de su marido, de su empresa, que ahora es suya. Primero los matriculó como falsos autónomos y después los inscribió, y después como dibujantes técnicos, por no pagarles como arquitectos. Esta es la lideresa comunista septuagenaria. Pero a la sombra de esta sujeta, Carmona, le llaman Carmono por Carmena y Carmono, pero el Carmonito del PSOE ha puesto a este y a otros sujetos, por ejemplo, un tal Soto, que este decía que nada se pierde por probar a torturar y matar a Ruiz Gallardón. Hombre, yo no es que tenga mucha simpatía por Ruiz Gallardón, pero desde luego si yo dijera eso en un tweet, en un tuot, en Facebook o donde sea, por supuesto que me procesarían. ¿Va a procesar la fiscalía a estos sujetos por esta exhibición de odio racial, por este desprecio a las víctimas del terrorismo, por esta repugnante burla de los padres que han sufrido la pérdida de sus hijos, secuestrados, torturados y asesinados? ¿Puede un sujeto así, pueden sujetos así representar a la capital de España, a la ciudad de Madrid? Gracias al Partido Socialista del Carmonito Carmona, pues sí, pueden. Yo espero que por muy poco tiempo. Pero esto no es una cuestión accesoria, esto no es una cuestión baladí ni una metedura de pata. Esto no es una metedura de pata, esto es la demostración de la catadura moral de este sujeto y de estos sujetos y de esa banda política que es la de Podemos, que es la de los chavistas. Esto es el terrorismo chavista de Estado que intentan instalar en Madrid detrás de la abuelita simpa, de la septuagenaria simpaticona que dice que a partir de ahora todos somos alcaldesas. Será alcaldesa su señora madre. A mí no me llame usted ni alcaldesa ni alcaldeso, porque yo con usted no quiero tener ninguna alcaldía. Yo lo que quiero es perderla de vista cuanto antes. Es decir, cuando Carmona se convierte en una persona decente y la eche a usted del sitio donde nunca debiera estar. Dentro de unos días, no serán meses, toda esta gentuza que ahora protegen al Zapata y al Soto y compañía van a empezar a decir que han encontrado, sabe Dios, cuántas cosas, cuántos robos debajo de las alfombras. Lo que no sé es si van a encontrar ceniceros como los que usan para sus chistes. Otro chiste que hacía, que es que Rajoy dice que va a encontrar a Marta del Castillo. Hay que ja, ja y ja. Qué gracioso es el guionista castrista, pero qué gracioso es este cubano, pero qué risa me da. Pero estos tíos van a emprender una campaña de 5 meses para desacreditar moralmente al PP por muchos años. Naturalmente los imbéciles de la Moncloa ni se enteran. Esto todo lo hacen en A3 Media, en el grupo mediático creado por Mariano Rajoy y consolidado por Soraya Sáenz de Santa María. Esa es su plataforma. ¿Y qué va a pasar ahora? Hombre, yo sé lo que tiene que hacer cualquier persona decente. No parar hasta echarlos de cualquier cargo público y, por supuesto, procesarlos. ¿Lo hará esto la Fiscalía? ¿Lo hará esto la izquierda? Me refiero no a los déspotas totalitarios, sino al Partido Socialista del Carmonito Carmena. Lo dudo, pero nuestra obligación es insistir todos los días. Esta gentuza no merece estar en el gobierno municipal de Madrid, porque es que además ni siquiera han ganado las elecciones. Están ahí porque los ha puesto un estornudo llamado Jesús. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Y va a llover prácticamente en toda España. Hay 12 comunidades en alerta por esas fuertes precipitaciones y tormentas que además van a ser más intensas en toda la mitad este peninsular. Las temperaturas suben en el tercio oeste de España y descienden sobre todo en toda la mitad este, en la zona de Levante y en Baleares. En Madrid ahora mismo está lloviendo, así que mucha precaución si están cogiendo ahora mismo el vehículo, porque ya han visto la semana pasada los problemas que traían esas fuertes precipitaciones y tormentas. Ahora mismo estamos a 14 grados. Hoy vamos a llegar a una temperatura máxima de 19 en la capital. La máxima en todo el país estará en Murcia con 29 grados y la mínima en Soria con 6. Manuela Carmena se reúne hoy con Guillermo Zapata y el resto de su equipo antes de decidir si va a cesar al concejal por sus repugnantes tuits antisemitas y contra víctimas del terrorismo. Toda la oposición en el Ayuntamiento de Madrid reclama su salida, al igual que asociaciones de víctimas del terrorismo o también la comunidad judía en España. La alcaldesa de Madrid, que dice no descartar su cese, salva a otros de sus concejales. Se trata de Pablo Soto, que escribió sobre la posibilidad de asesinar o torturar a Gallardón. Ambos ediles han pedido perdón si alguien dice se ha sentido ofendido, y todo ello, por cierto, después de que saltara el escándalo. Manuela Carmena, por su parte, intenta en cualquier caso justificar a Zapata.
Bueno, yo mañana tengo que hablar con Guillermo, lo primero, y tengo que reflexionar sobre qué es lo que debo hacer, ¿no? Yo creo que lo que ha explicado Guillermo, y lo ha explicado bien, es que cuando él hace esas bromas, en principio no son suyas, él está hablando de un debate que hay sobre cuáles son los límites del humor negro, ¿no?
Declaraciones que realizaba en El Objetivo, en el programa El Objetivo de La Sexta. El concejal Zapata, por su parte, no se plantea dimitir.
Todos somos bocazas en algún momento de nuestra vida. No tendría mucho sentido que una persona dimitiera por un trabajo que ni siquiera ha empezado a hacer.
El fundador de Podemos, por su parte, Juan Carlos Monedero, ha salido a defender a Zapata y a atacar directamente a quienes critican al concejal por sus comentarios.
Están haciendo un escándalo los que no han sido capaces de condenar los crímenes del franquismo. Están haciendo un escándalo los que siempre se han negado a que cambiemos las plazas que hay en honor de asesinos, ¿no?, y de genocidas. Tú lo que no puedes hacer es descontextualizarlo, porque estás mintiendo. Cuando tú cortas el contexto, estás mintiendo. Y eso es lo que están haciendo los que quieren acusar a Guillermo Zapata de lo que sea ciencia cierta que no es. Y él es todo menos un antisemita y un racista, o alguien que se mofe del dolor de las víctimas.
Conviene recordar que la polémica no quedó solamente en los tuits del año 2011, sino que después intentó justificar su actuación y fue casi peor. Además, tuvo que el concejal, visto que no había manera de arreglar aquello y de que sus comentarios efectivamente eran esos, no que estuvieran cortados, acabó cerrando, como decimos, la cuenta en Twitter. Toda la oposición en el ayuntamiento, recordamos, reclama el cese del concejal, aunque el PSOE de momento no habla de retirar el apoyo a Manuela Carmena. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís, que denuncia amenazas, por cierto, a sus concejales, de quienes festejaron la investidura de Carmena, dice en un comunicado que los comentarios de Zapata son racistas e intolerables. Escuchamos al concejal del PP en el Ayuntamiento, Íñigo Enrique de Luna, y al socialista Antonio Miguel Carmona.
Los tuits del señor Zapata no son humor negro, son pura exaltación y apología del antisemitismo y del terrorismo. Denotan la catadura moral de un personaje radical, sectario y cruel. Personajes así no nos representan ni nos pueden representar. Esta persona no puede ser el nuevo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Y la señora Carmena lo que tiene que hacer es destituirle de inmediato y pedirle además que renuncie al acta.
La alcaldesa de Madrid tiene que tomar una decisión. En Madrid no cabe ni la xenofobia, ni el antisemitismo, ni el racismo. Madrid es una ciudad contra el racismo, contra la xenofobia y contra el antisemitismo. No, a mí no me tiembla el pulso en relación a la lucha contra el racismo. Y esa decisión la tiene que tomar la alcaldesa cuanto antes.
Si no hay explicación de la alcaldesa, exigiríamos el cese del concejal.
El Partido Popular, mientras critica duramente al PSOE tras la constitución de los ayuntamientos, el partido de Pedro Sánchez deja fuera al PP de las grandes ciudades españolas. Se trata de la mayor pérdida de poder de los populares en su historia. Solo mantienen Málaga. Madrid, Barcelona, La Coruña, Zaragoza o Cádiz estarán gobernadas por las plataformas de Podemos. Según publica hoy ABC, el PP quiere reformar ahora la ley electoral para que gobierne el partido más votado y podría incluir una segunda vuelta. Mariano Rajoy, que anunciará previsiblemente los cambios dentro del PP y del Gobierno esta misma semana. Califica los pactos para impedir que el PP gobierne de excéntricos y sectarios. Así lo ha escrito en su cuenta de Twitter. Javier Arenas, por su parte, arremete contra Pedro Sánchez.
¿Qué le tenemos que agradecer hoy al Partido Socialista? Pues que gracias al PSOE de Pedro Sánchez, opciones independentistas, opciones radicales, opciones extremistas, están gobernando donde el PP ganó las elecciones. Gracias al señor Sánchez.
Desde el PSOE, por su parte, defienden los acuerdos, la mayoría de ellos con Podemos. María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. Mientras que el Partido Popular culpa a Pedro Sánchez de regalar alcaldías a la populista izquierda radical, el secretario general del PSOE valora el nuevo mapa político formado por los gobiernos de coalición como el anticipo de su victoria en las próximas elecciones generales.
Los gobiernos autonómicos y municipales que se conformaron ayer y que se van a conformar a lo largo de las próximas semanas van a ser también la antesala de la victoria socialista que esperamos para el próximo mes de noviembre con las elecciones generales.
El PSOE de Pedro Sánchez, que ha dejado en manos de Podemos el poder sobre 4 millones de españoles, esquiva las críticas del Partido Popular. La réplica vino del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que son los ciudadanos los que dicen quién es alternativa en cada momento.
Bueno, son la expresión de la voluntad popular, de la democracia, de la necesidad de hacer mayorías. Debería ser un tiempo de más debate y menos propaganda.
Zapatero vislumbra a las generales como un nuevo momento que el PSOE tiene la posibilidad de liderar.
En Andalucía, Susana Díaz entrega hoy en el Parlamento Autonómico su declaración de la renta y la de su pareja después de tomar ayer posesión de su cargo, arropada por la plana mayor del PSOE. Acudieron al acto José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, José Bono o José Blanco. Felipe González no asistió pese a que estaba invitado. Tampoco lo hizo ningún miembro de la oposición, ni siquiera Juan Marín de Ciudadanos, que fue quien apoyó con sus votos y los de su partido la investidura de Susana Díaz. Tiene más datos sobre el acto Paloma Cuevas. Buenos días.
Buenos días. Pasadas las 12 y 20 del mediodía, Susana Díaz juraba su cargo como presidenta de la Junta de Andalucía en esta décima legislatura. En sus primeras palabras, Díaz aprovechaba para hacer un llamamiento al diálogo, a unir fuerzas y también hacía autocrítica.
Es verdad que estos días pasados no han sido el mejor ejemplo. Asumir que en ocasiones no hacemos las cosas bien debe formar parte de nuestra cultura democrática.
Palabras de Díaz bajo la atenta mirada de más de 400 invitados, entre ellos el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de intervenir en nombre del Gobierno.
Enhorabuena, presidenta Díaz, por asumir esa responsabilidad en el mejor tono, con el mejor talante. Eso, estamos aquí en Andalucía, estamos en Sevilla.
Entre los invitados, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que aseguraba que era un día alegre.
Es un día de felicidad, de mucha ilusión y de mucha esperanza para el pueblo andaluz.
Y junto a Sánchez, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la exministra Trinidad Jiménez y Elena Valenciano no asistieron, los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez, ni José Antonio Griñán, ni tampoco ningún miembro de la oposición asistió a esta toma de posesión, ni siquiera Ciudadanos, artífices de la investidura de Díaz.
En la semana en la que se cumple el primer aniversario desde la proclamación del rey Felipe VI, el diario El Mundo publica una encuesta de Sigma 2 según la cual el monarca recupera el apoyo de los españoles. En vísperas de la abdicación del rey Juan Carlos, recordamos, la monarquía suspendía en una encuesta muy parecida. El apoyo general ahora se dispara hasta el 75% para el rey. El 61% de los encuestados cree que la monarquía es la mejor forma de Estado. Incluso más de la mitad de los votantes de Podemos también tiene una buena o muy buena opinión del monarca. Doña Letizia, sin embargo, en esa encuesta pasa de una opinión buena en enero de 2014 a una muy mala en junio de 2015. Esto en cuanto a nuestro país. En Venezuela seguimos muy pendientes del régimen de Nicolás Maduro, que sigue con su acoso a Felipe González 5 días después de que el que fuera presidente del gobierno en España haya abandonado Caracas. Ahora acusa a González de humillar a Venezuela. Corresponsal en Iberoamérica de Radio Martín Higueras, buenos días.
Buenos días. Nicolás Maduro ha seguido con su ofensiva este fin de semana y volvió a referirse al viaje de Felipe González a Caracas para respaldar a los opositores presos y a sus familiares y asesorarlos en los procesos iniciados por la justicia chavista. Maduro señaló que el español trató de gobernar y dictar normas en Venezuela y volvió a llamarlo con un nombre despectivo como muestra de burla, algo que ya es costumbre para el régimen.
¿Sabe la indignación que da que venga Es que Felipillo es presidente de España, que destrozó España, que es responsable de la muerte de no sé cuántos jóvenes, que desapareció y torturó, que venga a dictarnos normas a Venezuela y nos venga a decir esto sí, esto no, usted Maduro haga esto y usted...
Además de eso, también aprovechó para defender a Rafael Correa, quien sufre estos días en Ecuador marchas en su contra. El guión es el mismo. Para Maduro hay una campaña de odio en su contra con el objetivo de derrocarlo y justificar un magnicidio, es decir, la misma historia de siempre.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Nos acercamos a las portadas de los periódicos. Silvia Ribeiro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Maite. Comenzamos por nuestro diario en la red, por libertaddigital.com, donde ahora les recomendamos que lean los artículos del director de este programa, de Federico Jiménez Los Santos, titulado "Con el PP liquidado, Rajoy respira aliviado", y también el de Luis Herrero, "¿Y ahora qué?", en relación a lo que está ocurriendo en el seno de Ahora Madrid. Llevamos también en nuestra portada lo que ocurrió este fin de semana tras el pleno en la constitución del Ayuntamiento de la Capital, cuando los concejales de Ciudadanos, con Begoña Villacís en la cabeza, recibían amenazas e insultos. Comenzamos el repaso por la prensa impresa con el diario El Mundo. Un sondeo de Sigma 2: crece el respaldo a la institución en el primer año de reinado. El rey recupera el apoyo de los españoles a la monarquía tras llegar a suspender en vísperas de la abdicación de don Juan Carlos. El 61,5% cree ahora que es la mejor forma de Estado. El 53,3% de los votantes de Podemos tiene una opinión buena o muy buena de Felipe VI, y el apoyo general al monarca se dispara hasta el 75,1%. También en portada vemos una entrevista con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, que dice: Ciudadanos será el gran hermano que vigilará a los gobiernos que no cumplan. Y también palabras de la líder de Ahora Madrid y ya alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que dice: no descarto destituir a Zapata por sus insultos ofensivos. En el diario de Prisa, en El País, empresarios de Cataluña piden a Rajoy el adelanto de las elecciones. Lo consideran el mejor modo de frustrar el plan soberanista de Mas. Hacen referencia también a esa posible salida de Luis de Guindos del ejecutivo de Rajoy. Dice: Guindos pierde opciones de ser presidente del Eurogrupo. Italia y Francia apoyan a Dijsselbloem, el candidato de Holanda, que se presenta a la reelección y se perfila ya como favorito. Por supuesto, también en esta portada vemos, hacen referencia al escándalo de Guillermo Zapata, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid. Diario ABC: toda la oposición del Ayuntamiento de Madrid exige el cese de Zapata. Menos de un día después de su nombramiento, PP, PSOE y Ciudadanos demandan la salida inmediata del nuevo concejal de Cultura por sus comentarios racistas y macabros. La comunidad judía no descarta emprender acciones legales, y en la portada interna de este diario, del diario ABC, el PP quiere reformar la ley electoral para que gobierne el más votado. Es el momento de poner solución a este desmadre, advierte en el Partido Popular. Y terminamos el repaso a la prensa impresa con el diario La Razón, que titula: presión para que Carmena cese al edil que insultó a las víctimas y a los judíos. La alcaldesa asegura que hablará hoy con su concejal de Cultura, mientras PP, PSOE y Ciudadanos piden su expulsión. Resalta también que los afectados no descartan ir a los tribunales. También en portada dice: tregua de los dos PSOE en la investidura de Díaz, ausencia de Chávez y Griñán.
¿Qué podemos leer en la prensa catalana y también el resto de diarios regionales después de esa constitución de los ayuntamientos este fin de semana?
Muy pendientes en Cataluña de esa votación que surgía ayer en el seno de Unió. La Vanguardia dice: la cúpula de Unió gana la consulta por escaso margen. La militancia apoya a la dirección con el 50,9% de votos frente al 46,2%. Unió Democrática defenderá ante Más seguir el proceso soberanista dentro del diálogo. El periódico de Cataluña al respecto dice: ajustado a Baladurán para plantar cara a Más. En el resto de comunidades miramos hoy a Andalucía. En el diario de Sevilla, Díaz promete gobernar para todos los andaluces y pide unidad para avanzar. La presidenta ha tomado posesión en un acto multitudinario que ha contado con la presencia de Sánchez y Zapatero y las ausencias de los líderes de la oposición. No han estado ni Chávez ni Griñán. Montoro ha representado el Ejecutivo Central. En el Correo Vasco, en el País Vasco, publica hoy una entrevista entrevista con el Endacari, que dice: lo ocurrido en Vitoria no afecta a los compromisos PNV-PSE que yo defiendo. Dice Íñigo Urkullu, cree que este arranque turbulento del pacto es coyuntural y pide extenderlo a asuntos de país como la paz y el nuevo estatus. En Murcia, la verdad, PSOE, Podemos y Ciudadanos negocian la presidencia de la Asamblea Regional. Señala que anoche quedaron abiertas las negociaciones para lograr que por primera vez la mesa de la Cámara la controle la oposición. Y en la Comunidad Valenciana Levante, un concejal de Ahora Madrid se burló de las niñas de Alcácer. El futuro edil de Cultura de Madrid bromeó en varios tuites escritos en 2011 de los judíos y de Irene Villa.
¿Qué podemos leer también en la prensa internacional? ¿Algún titular destacado que te haya llamado la atención?
Hoy muy pendientes de Grecia, de lo que está ocurriendo en el TANEA, desde el país heleno dicen estancamiento en el paisaje de las negociaciones. El Bild de Alemania publica hoy una entrevista con el ministro de Finanzas griego, con Yanis Varoufakis, que dice: queremos más dinero de Alemania. The Times en Gran Bretaña: último intento de Grecia para llegar a un acuerdo con los acreedores. Un paso más para salir de la zona euro por el rechazo de los funcionarios de la Unión a las reformas de Alexis Tsipras. Las conversaciones se detuvieron después de menos de una hora y terminamos al otro lado del charco. En el Nacional de Venezuela dice: el mensaje fuera Maduro, que se hizo presente en el juego Venezuela-Colombia, hace referencia a la Copa América que se juega estos días. Las impresiones se pudieron observar de inmediato en la red social Twitter. Y si me permites, Maite, para terminar este fin de semana, esta polémica de los tuits publicados por Guillermo Zapata han llegado también a la prensa internacional. Vamos a fijarnos en cómo lo recogían en Israel y en Nueva York, si te parece. En Jerusalén Post dice: un concejal de una ciudad española aplaude la quema de judíos. Y el New York Times publicaba las disculpas de Zapata.
Es la foto del día.
Le resumimos las imágenes más destacadas de esta jornada y, por supuesto, del fin de semana. Lo hacemos con Laura Villalba. Buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Pues tras este fin de semana de cambios de gobierno, llegadas y despedidas, hoy la foto del día nos llega desde Andalucía. Parece que la victoria y la tan esperada investidura han devuelto las aguas a su cauce. En el PSOE, Susana y Pedro Sánchez parecen no recordar ya sus conflictos y en la portada de La Razón les vemos tan compenetrados que si no les conociéramos podríamos confundirles incluso con una pareja de enamorados. Dos miradas cómplices y cercanía en el país. Les vemos, además, entrelazando sus manos con fuerza en un gesto de unión y de tregua, una paz que, eso sí, Maite, no sabemos cuánto va a durar. Por lo demás, en ABC encontramos una imagen de gran formato con la recién estrenada presidenta recibiendo los aplausos de Zapatero, Sánchez, el presidente del Parlamento andaluz y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ni rastro, por cierto, de Chávez y Griñán. Susana estaba feliz como una niña con zapatos nuevos, como una mujer que ha pasado 84 días sin saber si le iban a dejar gobernar su reino. Y en Madrid, la noticia tras la investidura de Carmena ha sido uno de los miembros de su equipo. Tras la polémica por la composición de este nuevo gobierno para el consistorio de la capital, el futuro de la cartera de cultura está en entredicho. Guillermo Zapata podría ser relegado de su cargo por los comentarios racistas y de mal gusto que ha vertido en internet, pero tal y como vemos en la prensa, mantiene su derecho a expresarse. Todos los periódicos publican una foto del exocupa tomada ayer en el centro de Madrid, probablemente en las cercanías de lo que fue el Patio Maravillas, recientemente desalojado y con el que estuvo vinculado. Aunque ha pedido disculpas, en la portada del País le vemos bastante tranquilo, despreocupado y con las manos en los bolsillos. Asegura que no va a dimitir.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en las Islas Canarias, de hoy lunes 15 de julio de 2015, en una jornada en la que las lluvias van a ser protagonistas en todo el país. Hay 12 comunidades, de hecho, en alerta por esas fuertes precipitaciones y tormentas que ya se registraban en buena parte de la península la semana pasada y que hoy se extienden prácticamente a toda España. Las temperaturas suben, sobre todo en el tercio oeste de la península, y bajan en toda la zona de Levante y en Baleares. Ahora mismo en Madrid está lloviendo, mucho cuidado, por tanto, como les decíamos antes, si van a coger ahora el vehículo. De momento, en cuanto a la temperatura, estamos a 14 grados y llegaremos como máximo a los 19. La temperatura más alta en toda España se registrará en Murcia con 29 grados y la mínima estará en Soria con 6. Se confirma la división interna de Unió tras consultar a sus bases sobre esa adhesión al proceso separatista de Artur Mas. Ha quedado la formación completamente dividida en dos. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
Junio avala las tesis de Durán en una consulta para decidir la posición de la formación en el desafío independentista. El partido seguirá con el proceso, pero rechaza por 125 votos de diferencia la declaración unilateral y un espacio fuera de la Unión Europea. Abogan por criterios de legalidad, seguridad jurídica y diálogo con el Estado. Escuchamos al secretario general, Ramón Espadaler, y al miembro del Comité de Gobierno de Unió, Antoni Castellà.
La pregunta no ha dividido el partido. El partido tenía sensibilidades distintas a partir del momento que se inicia el proceso en Cataluña y que este va avanzando, ¿no? Por lo tanto, la pregunta lo que pretende es responder a unos criterios concretos sobre los cuales hemos preguntado y sobre los cuales tenemos respuesta explícita y mayoritaria en este sentido, ¿no?
Nosotros en este momento creemos que Unió Democrática está en plenas condiciones de incorporarse en la hoja de ruta que firmaron en su momento la Asociación Nacional, la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium, LAMI, Esquerra Republicana y Convergència Democràtica.
Es una de las consecuencias que comienza a verse tras el 24 de mayo. Veremos también qué sucede con CiU y sus siglas, porque ya comienza a especularse con la posibilidad de que Artur Mas pueda concurrir a los comicios sin que se le asocie a esa marca. También hay otras formaciones que tras las elecciones municipales y autonómicas siguen inmersos en sus líos internos y no sabemos cómo van a llegar a las generales. Nos referimos a Izquierda Unida y UPyD.
El Consejo Político de Izquierda Unida aprueba desvincularse legalmente de su federación en Madrid, que deberá afrontar una deuda de casi 3 millones de euros. Desde Madrid hablan de atropello y anuncian que solicitarán amparo a la Comisión de Garantías y acudirán a los tribunales para recurrir la expulsión. Los afiliados afectados deberán volver a inscribirse en un plazo de 3 meses.
Irene Lozano ha pedido la suspensión cautelar de Rosa Díez. La diputada cree que la dirección de UPyD pudo cometer un delito equivalente a 5 años de prisión al rastrear y publicar correos electrónicos de alguno de sus dirigentes, en especial de su portavoz en Asturias, Ignacio Prendes. Filtraron la información a los medios y redactaron un informe con los emails que enviaron a los 150 miembros del Consejo Político.
Y hoy en Cataluña, expectación por esa comparecencia que está prevista de Luis Bárcenas. No sabemos si acudirá al Parlamento Autonómico. También tenemos, por supuesto, que relatarles otras noticias relacionadas con la corrupción.
Luis Bárcenas comparece hoy a las 3 de la tarde y por videoconferencia en la comisión que investiga el caso Pujol en el Parlamento de Cataluña. El extesorero del PP declarará en calidad de experto en fraude, evasión fiscal y prácticas de corrupción política. También deberá responder a preguntas sobre financiación ilegal de partidos.
El exconsejero valenciano Rafael Blasco ingresará hoy en prisión para cumplir los 6 años y medio de cárcel a los que fue condenado por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. El Popular adelantó su visita al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para comunicar la prisión elegida y evitar así a la prensa.
La fortuna del ex líder minero de UGT, José Ángel Fernández Villa, procede de comisiones ilegales y no de una herencia, según publica hoy el diario El País. Su hermana negó que recibiese el dinero tras la muerte de un familiar. La investigación apunta ahora a que los 1,4 millones de euros que Fernández Villa regularizó en la amnistía fiscal de 2012 proceden de supuestas comisiones derivadas de las obras de una residencia para mineros jubilados.
Renfe va a contratar a 156 nuevos empleados en los próximos meses, en la primera incorporación de personal en 4 años. 81 de las incorporaciones serán maquinistas. La primera fase de contratación arrancará en el mes de julio y la segunda en el último trimestre del año.
Jürgen Dieselboom es el favorito para presidir al Eurogrupo, según publica El País, mientras que España trata de evitar que la votación se realice esta semana para ganar tiempo. Berlín apoya al ministro de Economía, Luis de Guindos, mientras que París prefiere al holandés. Dijsselbloem está seguro de su victoria. En Moncloa creen, aún así, que las posibilidades están al 50%.
Hoy arranca la operación Paso del Estrecho, la de mayor auge migratorio entre Europa y el norte de África a lo largo del año, y en la que se prevén 2,5 millones de viajeros y 600.000 vehículos. La mayoría son magrebíes que trabajan en Europa y que vuelven de vacaciones a sus países de origen. La operación se prolongará hasta el 15 de agosto.
Bruselas continúa sin llegar a un acuerdo con Grecia. La reunión de ayer volvió a fracasar a pesar de que las partes admiten algunos progresos. La diferencia se cifra en medidas presupuestarias que van del 0,5 al 1% del Producto Interior Bruto, lo que equivale a unos 2.000 millones de euros en recortes. El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea proponen las mismas exigencias, mientras que Grecia sigue negándose a rebasar sus líneas rojas electorales.
La sonda Philae ha despertado después de permanecer 7 meses inactiva, posada en un cometa, tras quedarse sin batería y entrar en hibernación. La comunicación con la Agencia Espacial Europea se ha llevado a cabo a través de la sonda Rosetta.
Y concluimos este repaso a la actualidad con la información deportiva que nos trae, como todos los días, Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. España terminó la temporada oficial con victoria 0-1 ante Bielorrusia en partido valedero para la clasificación para la próxima Eurocopa. Los de Vicente del Bosque, en un partido bastante flojo y con pocas ocasiones de gol, ganaron gracias al tanto anotado por David Silva en el minuto 44, lo que les permite seguir segundos del grupo a solo 3 puntos de Eslovaquia, que es líder. Además, en baloncesto, el Barcelona ganó de 3 a Unicaja y será el rival del Madrid en la final por el título de Liga Endesa. También tuvimos motociclismo con el Gran Premio de Montmeló en Cataluña, con victoria de Jorge Lorenzo en MotoGP con Rossi y Pedrosa en el podio. En Moto2 ganó el francés Johan Zarco y en Moto3 el británico Danny Kent. Y en tenis, Rafa Nadal volvió a vencer 5 años después un título en hierba al imponerse al serbio Trojki en el torneo de Stuttgart.